Buenos días. Para aquellos que nos están visitando, mi nombre es Steve Collier. Soy uno de los ancianos de la iglesia aquí. Y estamos muy contentos que están aquí esta mañana y esperamos que regresen. Sé que algunas personas que están aquí visitando, sé que hay un hermano de Dallas, Lee Weathersby, queremos saludarlo. Y Carlin tiene familia aquí desde Ohio. Queremos darle la bienvenida. Y tenemos un hermano aquí de Marietta, Nick, que no conozco su apellido, pero Nick está por ahí. Míralo allá. Cuando te salen canas, se te empiezan a olvidar las cosas también. Pero yo le hablo de vez en cuando a grupos en mi empleo. Es divertido hablarle a los abogados. Y le he hablado aquí al frente de la iglesia en muchas ocasiones a través de los años. Pero esta mañana tal vez es la más difícil de todos. El jueves pasado anunciamos que nuestra pareja que ha dirigido la iglesia por 10 años, han renunciado. Y lo que quiero que hagamos todos ahora mismo es que nos pongamos de pie y les demostremos nuestra apreciación a Richard y Sarah. Todos apreciamos lo que ellos hayan hecho por nosotros en estos últimos 10 años y tendremos más oportunidades en el futuro de demostrar eso, pero quiero ahora que vayan a Mateo capítulo 4. Cuando Richard me nombró anciano hace 3 años y medio, prediqué un sermón y utilicé mis 3 escrituras favoritas. Yo creo que esta fue la corbata que me diste para ese domingo y yo no me la puse porque mi hermano me había dado una corbata también, pero hoy sí la tengo puesta. Y utilicé 3 de mis escrituras favoritas, una del Nuevo Testamento, una del Viejo, y una que aparece en ambos. Y voy a hacer las mismas tres escrituras hoy. Estamos en una situación muy diferente esta mañana. En vez de ganando un anciano, estamos perdiendo un evangelista, pero la Biblia es increíble y aplica y nos ayuda en cada situación que enfrentamos. Así que vamos a usar estas mismas 3 escrituras y espero que les ayude esta mañana como me ayuda a mí. Leamos en Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Amén. Jesús fue a ayunar y orar por 40 días, tenía hambre. Pero era tiempo de que fuera tentado por el diablo y tenía que venir a tierra. Y una de las cosas que tenía que hacer aquí era ser tentado por el diablo. Y el Satanás nos tienta a todos nosotros. Ese es como quien dice su empleo. En Job dice que él merodea la tierra. Y eso es lo que él está haciendo. Está buscando gente a quien tentar. Mi hija está leyendo un libro ahora mismo que son cartas de un demonio a otro, de cómo tentar a un ser humano. Eso es lo que hace Satanás y sus demonios. Primera de Pedro nos dice que es un león rugiente buscando a quien devorar. Está tratando de devorarnos, eso es lo que él hace. Y tenemos que resistirlo. Piensen esta mañana, ¿con qué les está tentando Satanás ahora mismo, esta semana? Les está tentando a estar desanimados, perder el ánimo, a darse por vencido. Les está tentando a estar enojado con diferentes personas. Esa es la tentación. Tienen miedo y les está tentando a que se dejen llevar por ese miedo. Les está tentando con falta de fe. Estás luchando en tu fe y de nuevo estás tentado a perder tu fe en Dios o que tu fe sea dañada. ¿Cómo lidió Jesús con la tentación, con la palabra de Dios? Cada vez que fue enfrentado con una tentación de Satanás, Jesús utilizó la palabra de Dios para vencer esa tentación. Y específicamente dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestra nutrición, eso es lo que nos ayuda, nos da comida espiritual, nos da fuerzas, nos da ánimo. Bárbara y yo celebramos la semana pasada nuestro aniversario número 27. 27 años maravillosos, pero ella estaba fuera de la ciudad y estaba manejando hasta de regreso y anoche fuimos estábamos comiendo en un lugar que tiene el mejor aperitivo y el mejor postre en Atlanta y lo del medio está bueno también y me sobró, así que tengo en casa llamando mi nombre. Pero eso no se compara con la comida que Dios nos da. La comida que tenemos a través de su palabra, esa es la nutrición espiritual y ahí es que tenemos que acudir. Nos aleja de la tentación, construye nuestra fe. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás pasando en la palabra de Dios? Mientras más difícil es la vida, más tiempo debes estar pasando en la palabra de Dios, porque Dios te hablará, Dios te ayudará. Mi hermano Fred escuchó la palabra de Dios esta semana. Él estaba muy molesto el martes por la noche, pero el miércoles él estudió su palabra y estudió a Noé y dijo, ellos se metieron en el arca y pasaron la tormenta y eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que la palabra de Dios hace, te ayuda a pasar por la tentación. La palabra dice que la palabra de Dios es como una espada, señor Becker, y lo que tenemos que hacer es sacar nuestra espada. Amén. No la muevas mucho porque va y le das a alguien, pero tenemos que utilizar la palabra de Dios para vencer a Satanás, para darle en la cabeza a Satanás. Y la Biblia dice que él huirá cuando hacemos eso. Y así es que derrotamos a la tentación. Utilizamos la palabra de Dios. Encuentra un verso bíblico que aplica. Si estás enojado, busca un verso al respecto. Si estás desanimado, busca un verso que habla de esa tentación y puedes vencer a Satanás. Y puedes vencer. Los consejos son buenos, pero la palabra debe ser escuchada. Podemos hablarnos unos a otros y recibir ánimo, pero busquemos la palabra de Dios. Busquemos que Dios nos hable y escuchemos su voz. Amén. Vamos ahora a Lamentaciones, capítulo 3. Aquellos de ustedes que me conocen saben que yo iba a buscar este verso. Este verso me ha animado desde que era un joven discípulo hace muchos años y lo he atesorado desde entonces. Lamentaciones es el libro más triste en la Biblia. Fue escrito por el profeta Jeremías durante la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, Alan nos ha estado hablando de esto a través del libro de Ezequiel en su clase. Y Ezequiel estaba en Babilonia, pero Jeremías estaba en Jerusalén y vio la destrucción de Jerusalén. Y este es el libro que escribió. Y estaba muy triste. Y sentimos esa tristeza. No enfrentamos una situación tan mala como Jeremías, pero sentimos tristeza sabiendo que los Alaways nos van a dejar. Y está bien sentir eso. Así que voy a leer este verso. Y creo que nos vamos a poder identificar con alguna de las cosas que Jeremías estaba sintiendo. Comenzando en el verso 1. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas. Me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado. No puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino. Ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado. Me acecha como león. Me aparta del camino para despedazarme. Me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura. Me ha saturado de hiel. Me ha estrellado contra el suelo. Me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Y ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Es natural sentir angustia cuando pasan cosas malas. Es natural sentir angustia cuando gente que amas se van. Es natural sentir angustia cuando pierdes a un hermano y hermana querida a la muerte. Eso nos pasó también esta semana. Nuestra hermana Mirna murió el mismo día que anunciamos la renuncia de los Alawes. Yo no entiendo el tiempo de Dios y podemos hacerle esa pregunta. Un día todos extrañaremos a Mirna y hacemos duelo por su familia y su pérdida, pero sabemos que ella está en un mejor lugar. Y yo me perdí mi lugar aquí de repente. Pero las cosas que hemos leído aquí nos podemos identificar con estas emociones esta semana. Algunas de las cosas que él dijo, se sentía tristeza, angustia, amargura. Estaba cuestionando a Dios. Se sentía deprimido, se sentía en las tinieblas, sin paz, sin dicha, sin esperanza. Todas estas emociones son reales y las hemos sentido esta semana. Y seguiremos sintiéndolas. Y estas cosas están escritas aquí por una razón. Están escritas para que podamos ver que hombres de Dios también sienten estas cosas. Hombres y mujeres de Dios sienten estas cosas y está bien y podemos animarnos unos a otros. Es difícil entender a veces lo que Dios está haciendo. Jeremías le explicó al pueblo por qué iba a ser destruida su ciudad. Ezequiel les explicó al pueblo por qué iba a ser destruida su ciudad. Pero como quiera fue difícil para ellos aceptarlo y entenderlo. Y fue difícil para Jeremías aquí, en este momento, escribiendo estas palabras, porque esto estaba ocurriendo y se sentía mal al respecto. Pero sigamos leyendo. Recuerdo que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. En toda esa tristeza, en toda esa dificultad, en toda esa depresión, Jeremías encontró esperanza. Recordó algo que vamos a leer en un momento. Y eso le dio esperanza. Algo a que él podía aferrarse en las tinieblas, una luz al final del túnel, la esperanza que le ayudaría a pasar por la tribulación. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, aferrarnos a esa esperanza y permitir que Dios nos guíe a través. Danny Doble leyó este pasaje el jueves por la noche. Él lo leyó en la versión NBI. Yo la voy a leer en la ESV, que es un pasaje que ustedes conocen muy bien, que de hecho en vez de leerlo, voy a tratar de cantarlo. Y pueden cantar conmigo. Lamentaciones 3, comenzando en el verso 22. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión no se agota. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi Dios es todo lo que tengo yo, y en Él esperaré. Nos detenemos ahí porque yo no soy un buen cantante. No tengo que dejar mi empleo para esto, pero hermanos y hermanas, no importa lo que estamos sintiendo, cuán difícil parezca, siempre podemos aferrarnos al gran amor del Señor que nunca falla, nunca se agota, nunca se acaba, siempre está disponible para nosotros y siempre podemos alcanzar. Las misericordias de Dios son iguales, nunca se acaban. No importa cuán malo el día de hoy parezca, la misericordia de Dios va a estar ahí mañana por la mañana. Cada mañana está ahí, nueva, fresca, disponible para ti. La fidelidad de Dios es grande. Podemos confiar en su fidelidad, podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en su palabra, como leímos en Mateo 4, es comida, es nutrición. Y por todas estas cosas, podemos decidir, por lo tanto, voy a esperar en Él. Por lo tanto, voy a poner mi esperanza en Dios, en el Señor, y cuando hago eso, puedo seguir adelante. Es difícil. No vamos a decir que no es difícil, pero cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante y cosas buenas pueden ocurrir. Cosas buenas pueden ocurrir. Amén. Vayamos a Romanos capítulo 8. Cuando yo estaba haciéndome discípulo, hace como 34 años, fui a mi primera conferencia de las iglesias, el Seminario de Evangelismo de Florida del 1980, en Gainesville, en Florida. ¿Cuánta gente aquí no había ni nacido en el 1980? Unos cuantos. Así que tengan paciencia conmigo, pero voy a decir una de estas historias de hace mucho tiempo. En aquel entonces era mayoría de universitarios, como 5,000, muy similar a las conferencias de discípulos universitarios que fueron nuestros universitarios hace como un mes en San Luis. Pero los sermones no fueron grabados en CD, sino en cassettes. Y si no tenías cuidado y los alabas, era un enredo, pero ahora yo compré. Al final del seminario, lo estaban grabando, compré los cassettes de los sermones principales del seminario y me los llevé a mi casa. Y los escuché muchas veces, me ayudaron a convertirme en discípulo. Y muchas cosas pusieron un fundamento, pero eso fue parte del fundamento de mi vida espiritual. Y yo he recordado muchos de esos sermones desde entonces, y uno en particular que me afectó más que todos. Voy a compartir una parte de ese sermón hoy. El predicador era Chuck Lucas, quien era el que dirigía la iglesia de Gainesville en aquel entonces, y muchos de los hermanos prominentes en nuestra hermandad, como Wyndham Shaw en Boston, como Tom Brown en North River, y su hijo, Jim Bill, es aquel a quien que estudió la Biblia con Richard. Richard habla de él. Y el sermón era de Romanos 8. Y voy a tratar de decir algunas de las cosas que él dijo, comenzando en el verso 28. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Hay una frase que utilizamos mucho, decimos Dios está en control. Y yo quería ir a Bible Gateway a ver si esa frase está en la Biblia, pero este verso tal vez es el más cercano a eso. Dice que Dios obra para bien en todo. Eso está bien cerca de que Dios está en control. Dios, tal vez en vez de decir Dios está en control, debemos cambiar y decir eso. Lo demás tal vez está, pero no lo busqué, pero dice que Dios obra todo para el bien de quienes lo aman. Eso somos nosotros, los discípulos, el pueblo que han escogido seguir a Jesús. Dios va a obrar todo para bien, las cosas malas como las que discutimos, que son difíciles de entender, y cosas buenas, y todo entre medio. Dios va a disponer todas esas cosas para el bien de quienes lo aman, y podemos tener fe y podemos saber qué cosas buenas van a ocurrir. Y Él describe el proceso aquí, describe el proceso, dice que Él nos conoció de antemano. La Biblia dice que antes de que naciéramos, Dios sabía que íbamos a vivir. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él sabía que íbamos a estar aquí. Él planeó, como los padres planean tener hijos, Dios sabía que vendríamos. Y dice que nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y no vamos a hablar de la doctrina de predestinación, yo no creo que yo lo entienda completamente, pero lo que significa para mí es que simplemente tenía un plan para nuestras vidas, para que nosotros fuéramos como Jesús, y eso es un buen plan, y eso es lo que Él está haciendo. Nos está tratando de hacer que seamos como Jesús, y a veces necesitamos tribulaciones para refinarnos, para purificarnos, y eso es lo que Él está haciendo, tratar de hacernos como Jesús, y esa es la meta, eso es lo que dice aquí. Y entonces dice que habiéndonos predestinado, dice que nos llamó, en algún momento de nuestra vida fuimos llamados a ser discípulos de Jesús, como Dan mencionó, eso de antes y después, el antes se convierte en después, decidimos seguir a Jesús, somos bautizados, nuestros pecados son lavados y vamos del antes al después, y Él nos llama y eso ocurre, y dice que nos justifica, aunque somos pecadores, limpia nuestros pecados, y de repente somos un pueblo justo, y nos ayuda a convertirnos en eso a través del tiempo. Y al final dice que nos glorifica. Un día vamos a estar con Él. Un día vamos a ir al cielo. Un día vamos a ser glorificados y vamos a ser completamente como Jesús. Y yo miro con ansias hacia ese día, el día de caminar en las calles de oro, de todas las cosas increíbles que habla en Apocalipsis que vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Tenemos eso. Esa es la meta. Esa es el destino, hacia allá vamos, que Dios quiere glorificarnos para que podamos tener gozo eterno, tener esa experiencia un día. Y Él está trabajando eso para que podamos llegar, eso es lo que Él está haciendo. A veces no parece y decimos, ¿qué está pasando aquí? Cantamos el jueves por la noche la canción que dice que yo soy el barro y tú eres el alfarero, pero Él está trabajando en nosotros, podemos tener fe que esto me va a llevar ahí. Yo fui al hospital el miércoles para ver a Mirna. Yo sé que muchos lo hicimos. Fue difícil entrar en la habitación porque había muchos discípulos ahí. Y le dije a su familia cuánto la amaba la iglesia y cuánto nos inspiraba su fe a través de las adversidades que ella enfrentó en su enfermedad. Y ella estaba descansando en paz en el momento. Yo no sé si me escuchó, pero yo creo que tal vez un día ella lo pueda recordar. Y tomé su mano y le dije que la vería al otro lado. Y yo creo que Mirna ha ido a la gloria. Y un día podemos ir y verla de nuevo. Y ella va a ser liberada de todas sus enfermedades y todo ese dolor y ese sufrimiento. Y va a estar completa y va a ser como Jesús. Y nosotros podremos hablarle y estar con ella y regocijarnos con ella, y va a ser maravilloso. Y esa es la meta, eso es lo que todos ansiamos. Amén. Esa es la esperanza que todos tenemos. Verso 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hermanos y hermanas, Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestra parte. Él está de tu parte. Él está de tu lado. Está de mi lado. Está por nosotros juntos como el cuerpo de Cristo. Dios está con nosotros. Nadie se puede oponer a nosotros y tener éxito. Nadie puede estar en nuestra contra exitosamente. Nadie puede acusarnos y que ese cargo sea sostenido. Nadie puede condenarnos y que puedan ser probados correctos. Jesús murió por nosotros. Él intercede por nosotros ahora mismo y cada día. Dios está de nuestra parte. No podemos ser derrotados. Tal vez nos podemos sentir en algún momento que estamos enfrentando una derrota, algo que en nuestra vida no va bien. Pero eso no es el final del relato. Dios está de nuestra parte. Están ocurriendo cosas buenas en nuestra iglesia. Tan difícil como fue esta semana, hay cosas buenas ocurriendo en nuestra iglesia. El viernes por la noche, el Ministerio de Juventud tuvo un estudio bíblico para matrimonios y habían tres parejas nuevas ahí. Eso es maravilloso. Ayer, los universitarios, generalmente eso hace que hagan ruido, pero hoy no. Estoy asegurándome que están despiertos. Los adolescentes, los de escuela media y el grupo de condición física. Todos subimos el Stone Mountain juntos. Eso fue duro. Fue más difícil que el año pasado cuando lo hice. No sé por qué. Yo hago ejercicios, pero subir 1,700 pies o lo que sea te cansa. Pero todos tuvimos un devocional muy animante en la parte de arriba de la montaña, bajo la sombra, y podíamos ver la ciudad de Atlanta. Podía decirles, eso es Downtown, donde está mi hija. Eso es Midtown, donde yo trabajo. Se podían ver los diferentes lugares en la calle Peachtree, pero fue maravilloso estar ahí y ver la creación de Dios y estar juntos. Y entiendo que anoche le hicieron una fiesta de despedida maravillosa a los cadets. Yo estaba celebrando mi aniversario, pero Dios está con nosotros. Cosas buenas van a ocurrir porque Dios está con nosotros. Ahora, los Holloways, cuando al renunciar, ellos dejan un hueco muy grande, eso es un hueco real. Pero yo creo que hay gente que en esta iglesia se van a levantar en este momento a ayudar a llevar la carga, a ayudarnos a seguir adelante como iglesia, a llenar esos huecos. Yo creo que está ocurriendo todavía. Los Knights ayudaron el jueves por la noche organizando el cuidado de los niños. Los ancianos no tenían un buen plan. Peter Berry ayudó a planear las canciones el jueves. Steven Little fue voluntario para ayudarnos con nuestro retiro de matrimonio que vamos a tener. Así que hay gente levantándose a ayudar. Y necesitamos gente que nos ayude. Vamos a hacer todo lo que podamos para llenar ese vacío. Pero necesitamos que ayudes. Todos pueden jugar un papel importante. Y lo más que tenemos que entender es que Dios está con nosotros. Él nos va a permitir seguir adelante y adelante con su reino. Sigamos leyendo. Verso 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Tenemos que enfocar nuestros corazones y mentes en el amor de Dios. Eso es real. Como discutimos en Lamentaciones 3, nunca se agota, siempre está ahí. Tenemos que enfocar nuestros corazones y mentes en el amor de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Podemos sentirnos a veces que las cosas nos separan del amor de Dios, pero nunca es cierto. Nuestras emociones ocurren, así fuimos creados, pero esas emociones nunca son ciertas. Nada nos separa del amor de Dios. Yo le digo a mi hija esto a veces, cuando ella tiene emociones, se siente mal, yo le digo, ¿sabes qué? Esas cosas no son ciertas. La Biblia es cierta. Mami y papi te aman, Dios te ama. La Biblia es cierta. Nada nos puede separar del amor de Dios. No la tribulación o la angustia. Tal vez sintieron algo de esto esta semana. Yo lo sentí, le estaba diciendo a alguien esta mañana, Venus, que estoy alternando, fiel un día, deprimido otro día, estoy como que arriba y abajo. Pero tenemos luchas, tenemos tribulaciones, tenemos angustias, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, yo no he tenido la experiencia de las otras cosas que dicen aquí, como la violencia o la espada, que es la palabra griega, pero aún si lo hiciera, dice que ninguna de estas cosas me separan del amor de Dios. Y sí tenemos tiempos difíciles. Somos como ovejas al matadero. Somos los discípulos de Dios. A veces Él nos pide que pasemos por dificultades, que hagamos sacrificios, que perseveremos a través de cosas. Somos discípulos de Jesús. Somos sus servidores. Hacemos lo que Él nos pide que hagamos y soportamos lo que Él nos pide que soportemos. Y a veces sí es difícil, pero está bien. Como dice aquí en el verso 37, sin embargo, no, nada nos puede separar del amor de Dios. En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Podemos vencer lo que sea. Todo, cualquier cosa. Cosas más difíciles que las que enfrentamos esta semana. Podemos vencer todo. Pues estoy convencido, verso 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que si no lo entendieron la primera vez, Pablo lo dice de nuevo, yo estoy convencido. ¿Estás convencido tú? Yo estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios. Y quiero animarles que estén convencidos, que estén seguros, que nada puede separarte del amor de Dios. Tú lo tienes, está ahí, está disponible para ti. Aférrate, confía, descansa sobre, basa tu vida sobre el amor de Dios. Amén. Lo que quiero hacer ahora es pedirle a los ancianos que vengan adelante. Y mi esposa, y Leslie, y Dani, y André Cadet, y vamos a terminar con una ceremonia. Leslie y Dani han estado con nosotros por varios años, fielmente dirigiendo un grupo de familia, pero son de Haití y han estado en el ministerio en el pasado y siempre han soñado en regresar al ministerio y recientemente fueron invitados a volver al ministerio y regresar a Haití a ayudar a la iglesia ahí. Amén. Ahora, cuando planeamos todo esto, pensamos que esto iba a ser nuestro último domingo. Sus planes se han ajustado un poco, así que ahora es el penúltimo, pero lo vamos a hacer como quiera, pero los van a ver por una semana más. Pero entonces van a ir a Boston, visitar a familia allí y después van a regresar a Haití. Y espero que eso forme un enlace con la iglesia aquí en Gwinnett y la iglesia en Haití. Así que lo que vamos a hacer es vamos a darle una enviada oficial, los ancianos los van a rodear, les van a imponer las manos y Steve Galbraith los va a enviar y va a cerrar este servicio con la oración y después vamos a tener una canción más y entonces eso concluirá el servicio después de la última canción. Amén. Se me olvidó también que tenemos regalos para los cadets. No tienes que abrirlos ahora, pero son unas Biblias de estudio, bien pesadas. No sé si pueden predicar de ellas porque son en inglés, pero las pueden utilizar para estudiar la Biblia. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos tan animados por los cadets, por sus corazones. Padre, por ti y por la gente en Haití. Y Padre, te pedimos tus bendiciones sobre ellos. Que tú les des el valor y las fuerzas que van a necesitar para los días que vienen. Sabemos que hay muchos cambios, muchas cosas que ellos deben pasar para estar estables en Haití. Y te pedimos que abras las puertas. Sabemos que estás en control, como vimos en tus escrituras en Romanos hoy. Creemos eso, Padre, y por eso te pedimos que bendigas esta obra. Te pedimos, Padre, que sean muy fructíferos allá, que su matrimonio esté firme, que Andrés esté bien con los ajustes que van a tener que hacer para mudarse allá. Te pedimos, Padre, que los protejas de las artimañas de Satanás. Y te pedimos que la iglesia los abrace. Te pedimos que no teman nada que viene en su camino, porque tú ciertamente estás con ellos, y como congregación los amamos mucho. Han hecho tantas cosas aquí por nosotros, han sido gran ejemplo aquí en la iglesia. Padre, estamos agradecidos por ejemplos como ellos. Padre, te pedimos que siempre podamos demostrarles nuestro afecto a Leslie y a Dani y a André, y que antes de que se vayan podamos abrazarles, podamos apoyarlos como sea que podamos. Padre, estamos tan agradecidos por el gran amor que nos une en Cristo, que no importa si estamos en Lilburn, o en Gwinnett, o en Estados Unidos, o en cualquier lugar en el mundo, en Haití. Estamos agradecidos que estás con nosotros y oramos en el nombre de Jesús. Amén.